fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las 10:31 minutos de la mañana, esto es fin de semana en COPE. Este es el sonido que tradicionalmente marca el tiempo de fiesta en el pueblo vallisoletano de Castronuño. Pero hace dos años no era señal de jolgorio ni de jarana, sino el ritmo de las constantes vitales del pueblo, porque desde las primeras jornadas que nos tuvimos que encerrar en casa, se extendió la convocatoria de las 8 de la tarde. A esa hora salíamos a los balcones y aplaudíamos a los sanitarios, a los policías, a los soldados, al personal de limpieza. Un tifón de palmas barría el país entero. En Castronuño también se aplaudía a las 8, pero antes, a las 4 de la tarde, uno de los vecinos se hacía notar tocando esta danza del palillo. Se llama José Luis Galiacho y hace dos años decidió volcar su pasión por la música en el oficio de construir y reparar instrumentos. Ahora acaba de poner en marcha un proyecto para reparar instrumentos que la gente done y que sirvan a personas que no pueden permitirse estrenar uno nuevo. Y está con nosotros en fin de semana José Luis Galiacho. Buenos días.
Buenos días.
Es una forma de despertar a los oyentes, ¿eh?, a estas horas.
Joder. No sabes la emoción que te transmite ser de Castronuño y que te reciban con el palillo. ¡Buah!
¡Hombre!
¡Qué gozada!
Me lo puedo imaginar. En su tarjeta de visita, ¿qué pone? ¿Músico o luthier, José Luis?
Música en general.
Música en general.
Música en general.
Bueno, es que la música ha estado siempre presente en su vida porque durante el confinamiento tocaba el palillo todas las tardes a las 4, pero es que tengo entendido que cuando era un niño no había quien pudiera dormir la siesta en el pueblo porque cogía dos palos y cualquier cosa le servía para hacer ruido, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Mis vecinos, yo creo que desde que tenía yo 8 años no han dormido una siesta a gusto nunca.
Y encima se compró una batería, que no sé qué tal la recibieron los vecinos.
Pues con una alegría tremenda, imagínate. O sea, un niño de 8 años, por muy bien que toque la batería, los primeros años te va a poner la cabeza como un bombo.
Desde luego que sí. Bueno, lo suyo desde niño ha sido la percusión, pero también el bombardino. Y aquí hay que resaltar el papel que en casi todos los pueblos han desempeñado las bandas de música. Era el primer paso, ¿no?, para cualquiera que tuviera afición y aptitudes. ¿Hay banda en Castronuño?
Hubo. Hubo, de la que tengo el honor de haber sido uno de los miembros fundadores. Desapareció en pocos años porque no había motivación ninguna.
Ya.
Pero sí que conseguimos hacer una banda con 20 alguna personas.
Bueno, es que la pena es que en los últimos 10 años ha desaparecido la mitad de las bandas de música que había en España. Yo no sé si es José Luis por la falta de interés o por la música o si tiene algo que ver la despoblación de las zonas rurales.
Yo creo que tiene un poco que ver todo.
Todo.
Desde la dejadez de las instituciones a la falta de cultura musical en Castilla, sobre todo. La falta de cultura de banda.
Desde luego. Bueno, pues que forma parte también de la cultura de un pueblo. En el mío, en Castilla-La Mancha, tenemos dos bandas de música y es una maravilla, ¿eh?
Por supuesto, es que es la base para que alguien pueda empezar a probar música. Que no quiere decir que se vaya a dedicar toda la vida a ser músico, sino que pruebe.
Desde que pruebe. Luego, claro.
Solamente con que pruebe. Luego, a lo mejor le gusta o no, pero que lo primero es que pruebe.
Desde luego. ¿Y pudo estudiar solfeo en algún conservatorio?
Sí, yo estudié en el Conservatorio de Valladolid, terminé mis estudios por el Plan 66 y luego continué con cursos de percusión y perfeccionamiento en Toro, en Salamanca, en varios sitios.
Ya. ¿Y cómo le dio por hacerse luthier? Porque no es una profesión frecuente.
Pues es que es muy sencillo. Y seguro que me lo entiende rápidamente.
A ver.
Yo cuando me casé hace 20 años, me compré un bombardino en Valencia, porque me fui de viaje de novios allí. Me compré un bombardino porque me enamoré nada más entrar en la tienda. Entonces llego a casa y al año y algo, el bombardino me empieza a fallar. Pues claro, contacté con un luthier en Valencia, que ya lo había comprado allí, contacté con un luthier en Valencia y me clavó 500 pavos por arreglarme el bombardino. Digo, por este precio aprendo yo.
Y así es como se hace uno luthier, ¿no?
Ni más ni menos. Desde hace 20 años hasta aquí, estudio constante, cursos constantes y todo el día encima de los instrumentos para perfeccionar.
Claro, José Luis, porque no es fácil entrar en el taller de un maestro y escuelas tiene que haber muy pocas, ¿no?
Escuelas afortunadamente hay bastantes.
Ah, mira.
Afortunadamente hay bastantes. Pero claro, Hay que reconocer que los repuestos y las reparaciones de los instrumentos son bastante caras.
Claro.
Son bastante caras. Entonces, no todo el mundo se puede permitir reparar un instrumento y quedarle como tiene que quedarse. Mm. Entonces, el motivo de hacer esta iniciativa,
¿sí?,
pues es uno de los más tristes que me ha ocurrido en mi vida.
¿Por?
Hace un mes y medio, por ahí, vino, el otro día lo conté en otra entrevista, vino un señor con su hijo y el niño había caído una trompeta que era muy baratita, da igual. La había caído y el niño quería dejar la música porque le daba vergüenza ir con la trompeta abollada.
Vaya.
Su padre no se podía permitir el reparar la trompeta y es que se te cae el alma al suelo.
Claro.
Un niño que está empezando, que es lo más complicado empezar. Una vez que has roto a empezar, ya lo demás viene rodado. Y si cuando empiezas te pasa un problema de estos y es tan sencillo como que es que a mí no me cuesta nada, sabiendo que la persona lo necesita, ojo, porque la picaresca española, cuidado.
Y al pobre,
sabiendo que la persona lo necesita, ya no tengo ningún problema en hacer rebaja de precio, incluso si veo que el caso es muy necesario, va de mi cuenta.
Y al pobrecito, al chaval, le daba vergüenza llevar la trompeta en
por
esas
supuesto,
condiciones, ¿no?
Sí, estaba decidido a dejar la música.
Bueno, pues
y es que, claro,
¿sí?,
lo caro en este oficio, lo caro es la mano de obra. Es lo más caro. Entonces, de una factura, te voy a poner una factura de 200 euros, le quitamos la mano de obra y a lo mejor empiezas, pues te has gastado 30, 50 euros.
Claro, pero es que hablamos de luthier y siempre tenemos la imagen del constructor de violines, de guitarras, ¿no?, que son los violeros y los guitarreros. Y,
claro.
Y también, bueno, no caemos en la cuenta de que los demás instrumentos también hay que fabricarlos. ¿En su caso qué son, los de percusión o qué instrumentos de percusión hacen su taller?
Sí, en mi caso solamente puedo fabricar instrumentos de percusión.
Mm.
Cajas, baterías y demás, pequeña percusión. Y es que, claro, ponerte a fabricar un instrumento de metal requiere una cantidad de maquinaria inmensa.
Ya, claro, todo se encarece.
Ahora mismo no es viable.
Claro. Y luego repara instrumentos también de metal, saxos, trompetas, trombones, ¿no?
Sí.
Es
a lo que me dedico.
Otra vez tenemos la idea del esmero con el que se seleccionan las maderas para los instrumentos de cuerda, pero con los metales ocurre algo parecido, ¿no, José Luis?
Con los metales es exactamente igual que con la madera.
Claro.
O sea, depende del material, pues así es el instrumento y así es la reparación, claro.
¿Y
no es lo mismo reparar una trompeta de 100 euros que reparar una trompeta de 5.000.
Efectivamente. ¿Y de todos los que hace, cuál es el instrumento más laborioso? ¿El que más trabajo le lleva?
La trompa. Reparar una trompa es lo más complicado del mundo entero.
No me extraña con lo grande que es.
No, la trompa no es que sea muy grande. El problema son todas las vueltas que tiene. Como tengas un abollón en un sitio que no puedes meter herramientas, te puedes volver loco.
Loco, claro. Y le lleva mucho tiempo, ¿no? Supongo.
Sí, esto es un trabajo en el que no puedes correr. Ni puedes ni debes correr.
Claro.
Esto tiene que ser a base de paciencia, muchísima paciencia.
Muchísima paciencia.
No puedes forzar nada, no puedes hacer fuerza en ningún sitio, no puedes hacer las cosas a lo bruto. Tiene que ser todo con delicadeza, sin golpes, pues lo que es un instrumento musical.
Claro. ¿Y quiénes son sus clientes? ¿Las bandas, profesores, alumnos de conservatorio, gente de la provincia, de fuera, José Luis?
Afortunadamente tengo clientes de todo tipo. Desde ya le digo, desde los niños que empiezan, a gente profesional, a profesores de conservatorio, de todo tipo.
Mm. Bueno, creo que tuvo la mala suerte de que la pandemia explotó a los pocos días de que abriera el taller.
A los pocos días, yo creo que fue, no llegó a un mes, madre mía. Yo me di de alta en autónomos el 5 de febrero del 2020. Fíjate lo que me pilló trabajando hasta la pandemia.
Exactamente, pues no llegó casi al mes siquiera, qué barbaridad.
Nada,
¿Y nada.
Y claro, en este trabajo no te puedes arriesgar en tiempo de pandemia, con las condiciones que estábamos, no te puedes arriesgar a trabajar.
¿Y cómo están
en este oficio?
Ya, ¿y cómo están las cosas ahora, José Luis?
Ahora poco a poco vamos levantando cabeza.
Mm.
Poco a poco, ya que ahora se empiezan a hacer actuaciones, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y todas estas cosas, pues últimamente ya por lo menos tenemos trabajo. No es para tirar cohetes, pero ya por lo menos tenemos trabajo.
Bueno, Galiacho Drum and Brass es como se llama su taller, ¿no?
Eso es. Eso es.
Bueno, y ahora José Luis está metido en este proyecto solidario tan bonito que ha empezado hace unos días. Quiere que le donen instrumentos que la gente tenga en casa abandonados, bien porque estén estropeados o porque ya no los utilicen. Y usted se compromete a repararlos. ¿Y quiénes serían los nuevos destinatarios de esos instrumentos que usted vuelve a poner a punto, José Luis?
Pues en principio esto está pensado para niños que entran en bandas. Niños que entran en bandas y la banda de música no tiene instrumentos propios para prestarles. Porque hay que reconocer que un instrumento, cualquier instrumento de una mínima calidad, te va a subir de 500 euros.
Claro. Pues qué alegría. Entonces, la
para
de
que
estos
pruebe
chavales.
El niño,
claro.
Claro, es que para que pruebe el niño no te vas a gastar 500 euros para arriesgarte a que la semana que viene te diga el niño no me gusta y te quedas con el instrumento.
Claro, exactamente. Y luego hay mucha gente que tiene instrumentos en casa que no los usa, que los tienen rotos, pues se rompió un día y ahí se quedó, ¿no? Y los tienen abandonados. Y todo eso es lo que podemos arreglar, reparar,
claro,
y destinar a otras personas, ¿no?
Claro, es que incluso un instrumento que esté para desguace, es que de ese instrumento podemos sacar piezas para reparar otro instrumento y hacerlo sin coste.
Exactamente, con los coches, claro.
Claro, ni más ni menos.
Exacto.
La idea es esa.
¿Y ya ha tenido respuesta, José Luis? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con usted quienes tengan un instrumento que ya no usan y se lo quieren donar?
Pues a través, lo más rápido y lo que más rápidamente les voy a contestar es a través de Facebook. En mi página personal es José Luis Galiacho, a través de ahí me pueden contactar o a través de teléfono.
Muy
a través
bien.
De mi número de teléfono.
Pues a través del Facebook yo creo que va a ser lo mejor, José Luis Galiacho, ahí nos ponemos en contacto con usted, que por cierto también es arreglista de los temas que forman parte del repertorio de las charangas. Es que aquí damos a todos los palos, ¿eh, José Luis?
Sí, sí, aquí la cuestión es no ganar un duro con nada, pero oficios tengo 50.000.
Bueno, y buena persona también se le nota que es, porque si hace esto por el amor a la música y sobre todo para que todos estos niños puedan iniciarse en el mundo de la música, pues eso dice mucho de usted. Ojalá que suene por todo lo alto su proyecto solidario. Y José Luis, gracias por acompañarnos en fin de semana en COPE. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta iniciativa.
Que vaya muy bien. Un beso grande. Adiós.
Muchísimas gracias.
Adiós,
igualmente.
Adiós.
Hasta luego.